Un saludo para todos los oyentes de nuestra emisora Radio 50 y Pico. Vamos a emitir un programa variado, mejor dicho, variopinto, cuyo contenido es el siguiente: rueda de noticias por los diversos campos de Galicia. Oiremos un relato de doña Emilia Pardo Bazán, tal y como si fuera ella misma la que nos lo contara. Además, nos ilustrarán sobre la historia de Aviso do Cristal y sobre el 30º aniversario de la implantación de la Facultad de Bellas Artes en la ciudad de Pontevedra. Estén atentos a la reflexión de un compañero sobre los hábitos en el vestir. Y al final, no se pierdan una estupenda tertulia sobre la más rabiosa actualidad. Es nuestro programa número 10 y esperamos seguir contando con su fidelidad como oyentes. Comenzamos.
En Orense empezamos las clases el martes día 12. Por lo tanto, todavía no tenemos muchas noticias. De todas formas, os convino a ver la exposición en la sala Alterarte del creador Iván Prieto. Se titula Humano y es una obra en cerámica. Expone 13 piezas en las que reflexiona sobre el ser humano y sus emociones. Y está comisariada por Fátima Otero. Está abierta hasta el 29 de enero. Y en Orense, pues solo decir que tardamos mucho en tener luces y ahora no las quitan. Así que iluminaditos de maravilla.
Les hablan Alonso del Campus Universitario de Vigo. Después de las fiestas navideñas volvemos con muchas ganas. Comienza el curso y ya tenemos clases presenciales en el CUBI. También está funcionando el taller de ajedrez en Torrecedeira. Y por otro lado, siguen los ensayos del coro Aula Berta, que en cuanto sea posible, nos deleitará con un magnífico concierto. Tenemos una magnífica presentación online en directo por parte de la Asociación del Campus de Vigo el jueves día 14. La obra es 1598, La peste en Vigo, el secreto del reclinatorio del prior. Su autor es Antonio Giraldez, de Vigo y profesor de IES Castelao. Y finalizamos con información del concurso de fotografía que ha llegado a su final, con 3 premiados. Un saludo.
Desde el campus de Coruña os habla Julio César para Radio 50 y Pico. A partir del 12 de enero está abierto el plazo de inscripción para los seminarios de la Universidad Senior de la Universidad de A Coruña para el segundo cuatrimestre del presente curso. Estos seminarios tienen el fin de permitirnos profundizar en diversos conocimientos. Hay 2 modalidades. La modalidad A es un bloque con inscripción única para varios seminarios. Y la modalidad B son varios seminarios independientes con inscripciones individuales. Tenéis más información en la página web de la Universidad Senior de A Coruña.
Os voy a contar la leyenda de la Virgen de Cristal, que me la contaba mi abuela cuando yo era pequeña. Corría o ano 1650, cando dous mozos, un rapaz de 20 anos chamado Martiño e unha rapaza de 16 chamada Rosiña, os dous criados de Xácome Mascareñas, que era o señor do castelo de Vilanova dos Infantes, estaban namorados e dispúñanse o seu casamento. As envexas e murmuracións das xentes, principalmente as de Xan de Ventrajes, causaron celos no maxín de Martiño, facéndolle pensar que Rosiña tiña numerosos amores.
Este senteuse burlado e botoulle en cara a súa moza. Ela, asombrada, ordena a Martiño que se aparte dela por sempre, dicíndolle: Cristal, nunca viches que a min se igualara. Con estas verbas faise alusión á pureza e transparencia do seu corazón e da súa conduta. Nese momento rompen o seu xuramento de enamorados e Martiño xura rincarlle a lingua a Xan de Ventraces. O tempo pasa ata que un día, estando Martiño a rozar un terreo, botouse lle enriba unha arrepiante tormenta e un rayo partiu pola metade a árbore onde Martiño se resguardara, prendéndolle lume e guindándolo polo chan. O caer, Martiño viu no chan unha pedra transparente, como cristal, que tiña no seu interior unha imaxe da Virxe. Martiño non chegou a decatarse de que aquilo podería ser unha demostración milagreira da inocencia de Rosiña, tal como ela lle relatara acerca da súa pureza e transparencia como cristal. Recolleuna e gardouna no peto, reparando en que seu peso aumentaba ata que non puido con ela, abandonándoa no camiño. Días máis tarde, Rosiña pasaba por o mesmo lugar cun rebaño de ovellas, cando de súpeto atopou no chan o refulxente cristal coa imaxe da Virxen no seu interior. Elevoulle a Xan Barros, que era o párroco de Vilanova. Este, despois de consultar co bispo de Ourense, Antonio Patiño, expuxo a imaxe para admiración popular. Era tan importante o achádego que non a chegou a ouvidos do rei Felipe IV, que ben vela a imaxe entregándolla os seus expertos, que decidiron que a imaxe estaba feita dunha soa peza e non existe a posibilidade da introdución da imaxe dentro do cristal, co que a existencia do milagre quedaba probado. Rosiña, o sabelo, tomou os hábitos de monxa en Allariz e prometeu levantar unha capela no lugar no que aparecera o cristal para veneralo. Martiño, pesaroso por duvidar de Rosiña, decidiu cumplir a vinganza prometida a Xan de Ventraces, arrincándolle a lingua e cravándoa nunha estaca no monte de Souto Verde. Claro, Xan de Ventraces morreu desangrado. Martiño marchou para Allariz para poder estar a corón de Rosiña e unha noite do mes de Nadal morreu contemplando a fiestra do aposento da súa amada. A imaxe da Virxe do Cristal é moi pequeniña, apenas ten 4 centímetros. Foi roubada en 2015, en marzo. E para desgracia, o párroco que a tiña foi asesinado. Chamábase Adolfo Enríquez Méndez. A imaxe non apareceu aínda. Intentaron facer copias dela, pero non conseguiron todavía hoxe que fose exactamente igual.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Miguel Ángel Yebra, soy del campus de Pontevedra. Y la verdad que no sé si por mi origen, hijo de un honesto veterinario altruista de esos que había antes y nieto de un maestro de pueblo conservador, que aunque quedó viudo a los 27 años y con 3 hijos, uno recién nacido, no conoció más diversión que su propio trabajo y la atención de su familia. O bien porque recuerdo a mi abuelo con traje oscuro permanentemente y a mi padre con un atuendo similar. Quizá por eso yo también heredé un gen de excesiva seriedad en mi vestimenta y comportamiento. Por si fuera poco, en mi infancia fui sometido al uniforme colegial y más tarde, por imperativos de mi profesión financiera, a ese vestuario serio y formal de blanca camisa, discreta corbata y traje inmaculadamente planchado. Pasando antes por una orfandad paterna a los 10 años que me obligó a una madurez prematura. Un carácter excesivamente romántico, propio solo de Camelot, añadió un ingrediente todavía más trasnochado a mi personalidad, de tal forma que el poema o el ramo de flores tenía más presencia en mis relaciones con el otro sexo que satisfacer necesidades fisiológicas propias de la fogosa juventud. Recuerdo una novia a la que no le mostraba suficientes ardores y deseos, reconozco que en este caso no me costaba reprimirme, que llegó a decirme que yo era una especie de cura de sotana. Pero no le debió de parecer suficiente calificativo, que añadió inmediatamente, «Sí, sí, cura, pero es que además un cura viejo, rancio y carca». Máximas con las que la mujer del César no solo ha de ser buena, sino también ha de parecerlo, o una frase mítica de mi primer jefe de recursos humanos, cuya impactante personalidad dejaba huella, que allá por la década de los años 70 apostilló en una reunión. El hombre de banca ha de ser un hombre de vida muy clara. Todo eso marcó en mí un estilo cuidadoso, tanto en el gesto como en la vestimenta. No es de extrañar que sea de los hombres que haya creído que uno debe ser educado y cortés en todo momento, hasta con el grosero, aunque solo sea con fines ejemplarizantes y educadores. Cuidadoso del saludo y del por favor, del paso usted primero o de agradecer cualquier gesto del prójimo. Con el paso de los años y a base de una rica experiencia revolucionaria que dio pie a importantes cambios de mi vida personal, he aprendido a ser más tolerante con casi todo, incluso conmigo mismo. He evolucionado hacia progre, de una manera alarmante, incluso para mis amigos que no acaban de aceptarse a capaz de llevar pendiente o ir casi de mochilero a cualquier parte del mundo. Pero aún así, sigo siendo testarudo en el atuendo, alguien que distingue entre llevar el pantalón con alerones por meter excesivamente las manos en sus bolsillos, que conoce claramente la diferencia entre llevar una camisa blanca de puños o la horrenda de cuadros y manga corta bajo la chaqueta. Defiendo que no se puede llevar la misma ropa por la mañana que por la noche, o cuando vas a la playa que cuando sales de copas, así como que no se puede poner la misma música en el chiringuito que en una cena romántica. Y no es cuestión de discutir la calidad en cada caso. Tanto unos tejanos como una camiseta o un traje oscuro son prendas estupendas, pero de diferentes escenarios. Lo mismo que Compay II o Mozart son dos genios, pero cada cosa en su lugar, ya que pretender que el segundo amenice la verbena popular y que el primero ponga fondo a la entrega de los Nobel no parece muy coherente, ¿no? Pues bien, aunque mi poder de observación podía ir perdiendo facultades siguiendo el ritmo de mi inevitable oxidación personal, no puedo abstraerme ni dejar de sorprenderme por lo que veo en los tiempos actuales. Hemos desvirtuado muchas cosas y deteriorado otras. Si hay algo en donde los cambios han sido vertiginosos y brutales, ha sido precisamente en la forma de vestir. A mí, al menos, así me lo parece. Creo que observando comportamientos en este terreno, uno puede intentar averiguar qué perfil hay detrás de cada funda, sin olvidar la vieja máxima de que el traje no hace al monje. Existe como una especie de histeria colectiva en determinados atuendos, una incoherencia entre la utilidad y la comodidad, lo apropiado o lo inapropiado de lo que uno se pone o usa, e incluso un desmesurado mal gusto de difícil justificación. Me remitiré a algunos ejemplos. Un caso es el uso incorrecto de la ropa de deporte. En este país hemos pasado de no hacer casi nada de ejercicio a hacer aparentemente deporte en los más sorprendentes lugares. Cada día con más frecuencia podemos observar individuos de uno u otro sexo enfundados en un chándal empujando el carrito en el supermercado, convirtiendo las grandes superficies comerciales en improvisadas pistas de tartán. De prohibir a nuestros jóvenes, hasta hace muy poco, entrar a las discotecas con calzado deportivo, se ha pasado a popularizar tanto esta forma de vestir los pies que incluso se llevan zapatillas deportivas trajeado a una boda o como complemento de un nocturno smoking. Da lo mismo que haga buen o mal tiempo y la estación de año. Me horroriza ver multitud de jóvenes con las zapatillas de tela empapadas bajo una intensa lluvia de enero y con pocos grados de temperatura. Los hay que las llevan con extravagante y llamativo colorido, e incluso los más avanzados las llevan desabrochadas, rotas y con la suela medio desaparecida, y no es por cuestión de dinero. Los pantalones cortos de deporte han entrado en los institutos y en las universidades, y no precisamente a través de sus gimnasios, sino directamente en los pasillos y en las aulas. Los profesores son incapaces de detener esta invasión de urbano emuladores de Abebe Bikila. Los recortes se han dejado notar, especialmente en los pantalones, y no me refiero ahora a los de deporte exclusivamente, sino a los pantalones de siempre, aquellos que físicamente todos llevábamos o pretendemos simbólicamente llevar cuando hay esposa por el medio. He aquí otro ejemplo de retorcida elegancia actual. No solo los ricos visten de pobres y llevan sus vaqueros con golpes de tijera, sietes y toda clase de enganches, sino que mucha gente renuncia a los pantalones hasta el tobillo de toda la vida y en verano le quitan las piernas. ¿Se han fijado en que en verano ahora todos los pantalones son cortos? Usted quiere un pantalón normal y el mundo de la moda no le da facilidades. Cuando llega la primavera, recorra usted los diferentes lineales y mostradores de las tiendas de moda y comprobará lo que le digo. Los verá solo cortos y de todos los colores, con 2 y 7 bolsillos, de vestir o de explorador, más formal, con vuelta o deshilachado. En mi infancia, los pantalones y los cortos solo se los ponían los niños y solo hasta que llegaban los rigores del otoño. Para los jóvenes y adultos estaban reservados los tejanos, los de mil rayas o los chinos, que además no necesitaban plancha. Ahora todo el mundo lleva un pantalón corto. No importa la edad que se tenga, ni el calibre de los aductores y gemelos, o ni siquiera la masa capilar que lo recubre. Da lo mismo si tiene usted aspecto de rudo futbolista o de fino jinete ecuestre que acaba de bajar de su caballo. Algunos incluso se atreven a llevarlos con cuadros enormes y vivos colores de espanto, o con inútiles tirantes que solo sirven para colgar de los laterales de sus caderas. Los más osados los llevan incluso con cinchas, como si hubieran de ajustarlos y atarlos en algún momento a la pernera. ¡Válgame Dios! Y luego, mucha cincha por abajo y poco cuidado por arriba. A algunos, su corto pantalón les permite se desborde la tripa y a otros se les descuelga dejando el culo al aire. Esa es otra. Conoce uno antes la marca del calzoncillo que el nombre del portador. Calzoncillo que además ahora también se usa bajo el bañador. Tantos años peleando por libertad frente a la naturaleza, reclamando el derecho al nudismo en determinadas playas, y una parte de esta joven corriente reivindica que ahora debe llevar casta ropa interior bajo el bañador. ¡Ay, Dios mío! No importa la hora del día que es, hoy se lleva todo. Eso dice mi mujer, pero sabe que no me convence. Y ella tampoco debe de estar muy convencida, porque al poco rato, al paso de una lozana moza que luce dentro de un recortado mini pantalón corto todo su tren de aterrizaje, exclama: «Señor, van casi desnudas». Se han dado cuenta al poco que vean un nodo o reportaje de hace unos años que mientras los pantalones de nuestros deportistas, como de fútbol o de baloncesto, se han ido alargando, los de vestir se han ido encogiendo. Digo yo, ¿será para compensar y cuadrar la venta de tela? Y no importa de climatología, aunque llueva, los pantaloncitos cortos en las mozas se han impuesto. Por cierto, ¿han visto ustedes algún joven con paraguas cuando llueve? Fíjense bien, el paraguas se ha convertido en símbolo de pureza. Lo mismo que los zapatos normales o los veraniegos náuticos, ponerse como un pito empapado es mucho más molón. Otro de los sorprendentes cambios actuales sigue en torno a nuestros pies. ¿Se han fijado que mientras la mayoría de nuestras mozas se suben a auténticas torres de madera y cuero para caminar, algunas trotan o pisan con duda? Todo el mundo masculino que se precie de moderno usa brasileiras. En fin, sí, las brasileiras, lo que en nuestros tiempos se llamaban playeras, porque estaban reservadas solo para este fin. Pues sí, esas espartanas, sandalias, ojotas, chalas, chinelas, chancletas, hawaianas o brasileiras, como usted quiera llamarlas, se usan para todo. Han invadido nuestras calles en verano. Ya no son exclusivas para ir a la playa. Las verá usted ir compras, paseando por cualquier parte de la ciudad y a cualquier hora, incluso en los lugares de última copa de la noche. Se ha cambiado el elegante crujir de la suela acharolada por el arrastre cansino de la goma sujeta a los dedos de los pies. Además, cuanto más desnuda uno su cuerpo, más seguro tiene que estar de lo que se ve sea grato al observador. Una moza, por razones obvias, tiene pocas dificultades para sustituir la falta de tela por el encanto de su piel. Pero un hombre, por Dios, los ve usted con los pies desencajados, repelados y algunos con los dedos anárquicos y huesudos, incluso con felpuda cabellera tras una roñosa uña. Este verano, en una noche de sábado, y ya finalizando el mes de septiembre, estaba una noche estupenda, y mi mujer y yo decidimos ir a tomar algo. Caímos por recomendación en una especie de lounge bar, y al poco rato yo ya estaba atónito. A mi izquierda tenía una señora entrada en edad y pasada en kilos con un pijama. Al menos eso me parecía, ya que, ya me dirán ustedes, si una camiseta y un pantalón corto, ambos de punto y a juego, con un noturno estampado, no era eso, un pijama. Le acompañaba un joven de chanclas, con los pantalones caídos, obvio, teniendo en cuenta que llevaba unos anchos tirantes desprendidos de sus hombros a ambos lados de su cadera, y una ceñida camiseta negra con una rara simbología e inscripción inglesa, que hacía juego con sus múltiples tatuajes en sus brazos. A mi derecha, una joven moza llevaba un corto camisón blanco, de los que hasta hace poco se reservaban para la intimidad del hogar, que al ser de encaje, dejaba entrever una tímida ropa interior. En realidad, no sé si el blanco vestido de encaje era muy corto o las piernas eran muy largas. Lo cierto es que entre la brusca detención del mismo, poco más abajo de su cintura, y la descomunal altura de sus tacones, el centro de gravedad estaba mucho más arriba de lo normal y de lo que cualquier anatomía normal sugiere. Su acompañante la lucía con orgullo, como Messi cuando levanta la copa ganada, pero mucho más pendiente de que los viesen los demás que de prestar la debida atención y animada conversación a la desabrigada y desgarbada dama. Giré la vista a mi espalda ligeramente y vi un pequeño equipo de fútbol. Digo, ¿sería eso? Porque era un grupo de jóvenes mozos, todos de corto, obviamente, que llevaban camisetas vistosas, de cuestionable buen gusto. Me detuve a ver en detalle algunas de ellas. Una ponía tú más yo igual a 69 en su espalda. No recuerdo un jugador con ese número. Y otra era de mango. O eso creí inicialmente. Si bien cuando volví a repasarla con más detalle, me había perdido dos palabras más en letra más pequeña. Una era antes de mango ponía para y la otra después de mango ponía mío. De tal forma que la lectura completa, salvado el intencionado equívoco inicial, era lo que ya ustedes pueden concluir. Otra de las camisetas mostraba el dibujo de un rollo de papel higiénico terminado y tenía una inscripción que decía: ¿qué haría ahora MacGyver? Como veis, todas muy elegantes. Por cierto, la mitad del equipo estaba pendiente del camisón. Y ya lo último, al frente tenía un mozo de mediana edad acompañado de algunos amigos y amigas. Este vestía una camiseta negra y un pantalón beige corto claro, y las famosas brasileiras tan populares. Con frecuencia alzaba su pie derecho y colocaba el mismo sobre la silla de una de las mozas que la acompañaba, a modo de palanca bajo su trasero. Durante algún tiempo, los dedos del pie se movían alternativamente como una orquesta de mariachis, al ritmo de la música chillao ambiente. Supongo que con fines cautivadores hacia la pretendienta, que miraba de reojo el quinteto de Dil. En un momento dado, posó la brasileira y la abandonó en el suelo para elevar ya solo su pie desnudo, mientras los dedos se agitaban con mayor intensidad. Por un lado, la brasileira mostraba un humano asfaltado en su planta, y por el otro, el alzado y ventilado pie se había situado tras el asentado trasero de la moza, al mismo tiempo que los excitados dedos le improvisaban un repicante masaje, a la vista general de todos los públicos. Miré a mi mujer, reparé en mi atuendo y de repente me di cuenta de que mi inmaculada camisa blanca de manga larga, con mi Lewis azul claro y mis náuticos, estaban fuera de lugar. Le comenté que me sentía trasnochado y me veía un cura rancio y carca, que ya no sabía muy bien si existía la palabra elegancia y si estaba o no aún vigente en este mundo. Quería y deseaba la soledad de mi hogar para rematar esa estupenda noche, una tradicional infusión y su compañía. Así que recuerdo, nos fuimos al coche, le abrí su puerta y la cerré lentamente cuando me aseguré estaba cómodamente ubicada en su asiento y había recogido su precioso vestido azul. Me correspondió con una sonrisa de agradecimiento. Rodé el coche hasta ocupar mi lugar, encendí el motor, las luces e iniciamos la marcha. Deseaba llegar pronto a casa, escuchar una vez más el tema Boulevard of Broken Dreams de Diana Krall a la luz de unas románticas velas y regalarnos el último minuto antes de dormirnos. El mundo va muy rápido, demasiado rápido, y yo empiezo a rezagarme.
Uf, vaya frío que hace, pero afortunadamente en Pontevedra todo está muy cerquita. Acabo de salir del Museo de Pontevedra, en el sexto edificio de este museo, donde he visto una exposición titulada Mestres y Mestrados, que finaliza el día 24 de enero. ¿Por qué me he acercado a esta exposición antes de acercarme al edificio donde está ubicada la Facultad de Bellas Artes? Pues porque durante el año 2020 esta facultad ha cumplido sus 30 años de presencia en nuestra ciudad. Vaya año para conmemorar nada, pero bueno, esta exposición que acabo de ver es el colofón de todas estas conmemoraciones. La verdad es que me apetece mucho poner en valor una facultad singular y que además por su particular geolocalización es una columna vertebral en el mapa de producción e intercambio cultural dentro del eje atlántico y por lo tanto de la Unión Europea. Recorro enseguida las pequeñas plazas y calles y cruzando la Alameda me planto delante del edificio donde actualmente se imparten los estudios de grado en Bellas Artes, el máster en Diseño y Creación Creativa en Moda y el programa de doctorado de Creación e Investigación en Arte Contemporáneo. Vemos un edificio que, aunque fue un antiguo cuartel, el de San Fernando, fue remodelado por el arquitecto César Portela. Pero la implantación de estos estudios en la ciudad de Pontevedra no fue un camino de rosas. Les cuento. En 1990 comienzan estos estudios, pero el lugar elegido, bueno, mejor, el lugar donde se les permitió empezar estos estudios es un edificio, el hogar provincial, en la calle Sierra, que era de todo menos el adecuado. En los primeros 120 alumnos y profesores debían dar las clases en unas condiciones, digamos que manifiestamente mejorables. No había calefacción, había goteras y debían usar guantes, abrigos. Bueno, esta última parte les debe recordar algo últimamente. 3 años después se pudieron trasladar al antiguo cuartel que antes mencioné, después de que el alumnado y el profesorado se hicieran oír por todos los medios que se les ocurrieron. Este edificio comparte además con los estudios antes mencionados con la Escuela de Restauración. La verdad es que siempre hay una falta de espacio. Les cuento que cuando nosotros llegamos a la ciudad de Pontevedra en el año 2000, ya se hablaba de cambiar la ubicación de esta facultad a los terrenos dejados por el cierre de Tafisa, una empresa cuya ubicación, aun a pesar de no estar en el campus, está muy muy cerca, Río Lérez por el medio. Si hablan con los que vivimos en esta ciudad, nos gusta a casi todos encontrarnos con las performances, las instalaciones que los alumnos realizan usando la ciudad. Y cuando digo usando, es tal cual. Es decir, utilizan árboles, fuentes, plazas, lo que sea. Les voy a contar un par de ellas con las que nos tropezamos y que nos llamaron la atención. Estábamos paseando con nuestra perra por la Alameda. Bueno, la Alameda, para los que no conocen la ciudad de Pontevedra, es el típico parque decimonónico que existen en todas las capitales de provincia. Pues les digo que estábamos paseando por este parque cuando en uno de sus magníficos árboles, un magnolio precioso, vimos colgados montones de zapatillas deportivas. Nos quedamos sorprendidos y efectivamente era una de estas instalaciones. Otra muy comentada en la ciudad fue que instalaron a la salida de un colegio infantil muy céntrico en esta ciudad, un tapiz donde clavaron piruletas en formas de corazón. La performance consistió en grabar las reacciones y a los niños según salían y veían este maravilloso tapiz para ellos. Reconozco que a mí todo esto me encanta, además de me gusta cruzarnos con los alumnos cargados de lienzos, de estructuras, y me parece que todo esto le da a la ciudad un cierto colorido, variedad, singularidad. Desde muy pronto, cuando el programa universitario de mayores se crea en este campus, los seniors tenemos acogida en esta facultad, impartiéndonos asignaturas para nuestro grado. A mayores se nos va incluyendo en las materias con los chavales en el ciclo integrado. Con las características particulares de esta facultad, les puedo asegurar que es toda una experiencia. Es estupendo tener esta cantera de artistas y creadores a pie de nuestras calles, aunque, y esto entre nosotros, a veces no sepamos ni lo que pretenden hacer ni entendemos lo que nos quieren decir con sus obras. Y ahora ya, con el frío que hace, me voy a acercar a la Plaza de España a tomarme un excelente y calentito chocolate con churros, que como todo en Pontevedra, está aquí al lado. Soy Gloria Pérez Prieto y les envío un cariñoso saludo desde Pontevedra.
Este año se cumplen 100 años de la muerte de doña Emilia Pardo Bazán y en Radio 50 y Pico queremos hacer nuestro particular homenaje leyendo algunos de sus cuentos. Empezaremos con El encaje roto. Convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no habiendo podido asistir, grande fue mi sorpresa cuando supe al día siguiente que ésta, al pie mismo del altar, al preguntarle el obispo de San Juan de Acre si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no claro y enérgico. Y como reiterada con extrañeza la pregunta se repitiese la negativa, el novio, después de arrostrar un cuarto de hora la situación más ridícula del mundo, tuvo que retirarse, deshaciéndose la unión y el enlace a la vez. No son inauditos tales casos y solemos leerlos en los periódicos, pero ocurren entre gente de clase humilde, en esferas donde las conveniencias sociales no embarazan la manifestación espontánea de la voluntad. Lo peculiar de la escena provocada por Micaelita era el medio ambiente en que se desarrolló. Parecíame ver el cuadro y no podía consolarme de no haberlo contemplado por mis propios ojos. Figurábame el salón atestado, la escogida concurrencia, las señoras vestidas de seda y terciopelo con collares de pedrería, los hombres con resplandecientes placas o luciendo veneras de órdenes militares en el delantero del frac, la madre de la novia, ricamente prendida, atareada, solícita, de grupo en grupo recibiendo felicitaciones, las hermanitas muy monas, de rosa la mayor, de azul la menor, ostentando los brazaletes de turquesas, regalo del cuñado futuro. El obispo que ha de bendecir la boda, alternando grave y afablemente, sonriendo, mientras allá en el fondo se adivina el misterio del oratorio revestido de flores, desde el suelo hasta la copulilla, artísticamente dispuesta, y en el altar la efigie de la Virgen protectora de la aristocrática mansión, semioculta por una cortina de azar que envió de Valencia el riquísimo propietario Aránguiz, tío y padrino de la novia, que no vino en persona por viejo y achacoso. Detalles que corren de boca en boca calculándose la magnífica herencia que corresponderá a Micaelita. En un grupo de hombres se representa al novio algo nervioso, ligeramente pálido, mordiéndose el bigote sin querer, inclinando la cabeza para contestar a las delicadas bromas y a las frases halagüeñas que le dirigen. Y por último, veía aparecer en el marco de la puerta que da a las habitaciones interiores una especie de aparición. La novia, cuyas facciones apenas se divisan bajo la nubecilla del tul y que pasa haciendo crujir la seda de su traje, mientras en su pelo brilla como sembrado de rocío la roca antigua del aderezo nupcial. Y ya la ceremonia se organiza, la pareja avanza, conducida por los padrinos, la cándida figura se arrodilla al lado de la esbelta y airosa del novio. Apiñes en primer término la familia, y entre el silencio y la respetuosa aparición de los circundantes, el obispo formula una interrogación, a la cual responde un no seco como un disparo, rotundo como una bala. Y siempre con la imaginación, notaba el movimiento del novio que se revuelve herido. La insistencia del obispo, el ansia de la pregunta transmitida en un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿La novia se ha puesto mala? ¿Qué dice no? ¡Imposible! ¡Pero es seguro! ¡Qué episodio! Todo esto dentro de la vida social constituye un terrible drama. Y en el caso de Micaelita, nunca llegó a saberse de cierto la causa de la súbita negativa. Micaelita se limitaba a decir que había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de volverse atrás mientras el sí no hubiese partido de sus labios. Lo indudable era que todos vieron, hasta el momento final, a los novios satisfechos y amarteladísimos, y las amiguitas que entraron a admirar a la novia engalanada, minutos antes del escándalo, referían que estaba loca de contento y tan ilusionada y satisfecha que no se cambiaría por nadie. Datos eran estos para oscurecer más el extraño enigma por la que por largo tiempo dio pábulo a la murmuración. A los 3 años, cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido de las bodas de Micaelita, me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba las aguas. No hay cosa que facilite las relaciones como la vida de balneario. Y la señorita de Aránguiz se hizo tan íntima mía que una tarde, paseando hacia la iglesia, me reveló su secreto.
afirmando que me permite divulgarlo en la seguridad de que explicación tan sencilla no será creída por nadie. Fue la cosa más tonta. La gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces nuestro destino lo fijan las niñerías, las pequeñeces, pero son pequeñeces que significan algo. Verá usted lo que pasó. Ya sabe usted que mi boda con Bernardo de Meneses parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad. Además, confieso que mi novio me gustaba mucho. Creo que estaba enamorada de él. Lo único que sentía era no poder estudiar su carácter. Algunas personas le juzgaban violento, pero yo le veía siempre cortés, deferente, blando como un guante, y recelaba que adoptase apariencias destinadas a engañarme y a encubrir una fiera y avinagrada condición. Maldecía yo mis veces la sujeción de la mujer soltera, para la cual es imposible seguir los pasos del novio, ahondar en la realidad y obtener informes leales, sinceros hasta la crudeza. Intenté someter a varias pruebas a Bernardo y salió bien de ellas. Su conducta fue tan correcta que llegué a creer que podía fiarle sin temor alguno mi porvenir y mi dicha. Llegó el día de la boda. Al vestirme el traje blanco, reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba, y era el regalo de mi novio. Había pertenecido a su familia aquel viejo alenzón auténtico, de una tercia de ancho, una maravilla, de un dibujo exquisito, perfectamente conservado, digno del escaparate de un museo. Bernardo me lo había regalado encareciendo su valor, lo cual llegó a impacientarme, pues por mucho que el encaje valiese, mi futuro debía suponer que era poco para mí. En aquel momento solemne, al verlo realzado por el denso raso del vestido, me pareció que la delicadísima labor significaba una promesa de ventura y que su tejido, tan frágil y a la vez tan resistente, prendía en sutiles mallas dos corazones. Eché a andar hacia el salón, en cuya puerta me esperaba mi novio. Al precipitarme para saludarle, llena de alegría por última vez, antes de pertenecerle en alma y cuerpo, el encaje se enganchó en un hierro de la puerta, con tan mala suerte que al querer soltar, oí el ruido peculiar del desgarrón y pude ver que un jirón del magnífico adorno colgaba sobre la falda. Solo que también vi otra cosa. La cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo. Sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para proferir la reconvención y la injuria. No llegó a tanto porque se encontró rodeado de gente, pero en aquel instante fugaz se alzó un telón y detrás apareció desnuda su alma. Debí de inmutarme. Por fortuna, el tul de mi velo me cubría el rostro. En mi interior algo crujía y se despedazaba. Y el júbilo con que atravesé el umbral del salón se cambió en horror profundo. Bernardo se me aparecía siempre con aquella expresión de ira, dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Esta convicción se apoderó de mí y con ella vino otra. La de que no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre, ni entonces ni jamás. Y sin embargo, fui acercándome al altar. Me arrodillé. Escuché las exhortaciones del obispo, pero cuando me preguntaron, la verdad me saltó a los labios, impetuosa, terrible. Aquel no brotaba sin proponérmelo. Me lo decía a mí propia, para que lo oyesen todos. ¿Y entonces por qué no declaró usted el verdadero motivo cuando tantos comentarios hicieron? Lo repito, por su misma sencillez. No se hubiesen convencido jamás. Lo natural y vulgar es lo que no se admite. Preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serias.
Aquí estamos reunidos para hacer una tertulia sobre actualidad. Ana desde Vigo, Julio desde La Coruña, lo mismo que Luis, y yo, Antía, desde Ourense. No somos muchos, pero bienvenidos. Empezaremos hablando de lo más actual que hay en estos momentos, que es de Filomena. Esta señora se nos ha cargado el país. ¿Qué os parece?
Bueno, no, no se lo ha cargado. Todos los años nieva. Y tenía que nevar también este año. Pasa que lo ha hecho un poco fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, tampoco ha estado mal de todo. La nieve es después riqueza en primavera, es agua en los pantanos, es todo eso.
Ay, Julio, que me da miedo que tiene que nevar todos los años. Si todos los años nieva, como este año con Filomena, no sé qué vamos a hacer, pero cantidad de coches que se te quedaron atrapados, autobuses, familias aisladas, bueno, pueblos completamente aislados. Fue una nevada, pero no de las pequeñas.
Pero se equivocó unos metros geográficamente hablando, el Filomena. En lugar de hacerlo en Madrid, tenía que haberlo hecho en la sierra. Pero bueno, ese error de cálculo, un GPS mal calibrado, yo qué sé.
Bueno, pero bien es cierto que los meteorólogos habían predicho con antelación que iba a venir una tormenta de nieve bastante grande y prolongada, y después que iba a haber bastante frío. Y yo creo que no se han equivocado absolutamente en nada, ¿eh?
No, la verdad es que no se equivocaron en nada. Los que nos equivocamos somos nosotros, los seres humanos, que nunca queremos creer nada, y la gente no se preparó realmente para lo que venía, ¿eh? Esto fue bastante, bastante gordo.
Muy gordo. De hecho, las máquinas quitanieves, por lo que se quejaban que lees en las noticias, tampoco estaban preparadas. Así se quedó la mitad del país colapsado. Y no sé si visteis alguna fotografía de cómo se quedó las calles principales de Madrid, como Fuencarral, con todos los árboles quebrados por el peso de la nieve. Bueno, fue un poco catastrófico realmente.
Sí, pero a mí lo que me llamó la atención fue la M40, si no me equivoco, cortada, llena de tráfico. ¿Eso no se pudo haber evitado de alguna manera diciendo a la gente que bueno, que va a caer una gran nevada y que es aconsejable no circular?
Pero Luis, eso ya se dijo.
Exacto, eso ya se dijo. Ahora ya la responsabilidad es nuestra, hacer caso a lo que nos dicen. Pero como nunca hacemos, que no lo hacen, pues les pasa lo que nos pasa. Eso se dijo claramente, lo sabíamos todos.
Ya. Sí que se dijo, pero vamos, por parte de la gente que tiene que tomar responsabilidades, no veo que hubiesen hecho nada.
Bueno, de todas formas, la gente confunde mucho lo que es tiempo, el clima. Y hubo gente que dijo que a ver dónde estaba el cambio climático, que no hay cambio climático, que fíjate cómo nieva. Vale, el cambio climático...
Pero el cambio climático también es eso, ¿eh?
Bueno, claro.
Unas tormentas... Claro, efectivamente.
Sí. Bueno, pues después de esta de los resbalones que la gente se pegó en la nieve, ¿qué os parece que las vacunas que tenían que llegar no llegaron?
Pues con un retraso tremendo, ya deseando vacunar a toda España, puesto que somos uno de los países de Europa que pone menos vacunas.
¿Ah, sí?
Y con unas ganas tremendas, porque después de la primera dosis todavía hay que esperar a la segunda, para la inmunidad. Entonces aún estamos en una época de peligro máximo y de alerta máxima.
Bueno, pero a ver, yo entiendo que las vacunas están llegando. Deben haber llegado este lunes con poco retraso, pero las deben tener congeladas, las deben tener en un congelador,
Porque al aire libre,
¿no?
En la sierra.
No, así ni les vale tampoco estas primeras. Yo creo que es una falta de organización o a lo mejor unas previsiones para que la segunda vacuna se pueda poner a todos los que se haya puesto la primera.
Yo pienso un poco que van por los tiros, Julio. Es decir, la gente, si a ti te ponen una dosis y luego no hay vacuna para una segunda dosis, es como si no estuvieses vacunado. Entonces, para, de alguna manera, a esta gente que le han puesto una primera dosis, la segunda parece que la deben estar ya guardando por si las moscas, por si hay un fallo de, en este caso, de la marca Star Fisher.
Sí. Eso sería lo suyo, claro. Si a la persona que ya le ponen una vacuna tiene que garantizar la segunda dosis, si no, como bien dices, Luis, no vale para nada.
Claro. Ese es uno de los problemas que están teniendo, aparte de la conservación de dichas vacunas, que es bastante complicado, ¿no?
Creo que un margen de confianza se merece. Ahora ya tiene que empezar a funcionar mejor y ahora, o sea, más fluido todo el tema de vacunar. Y si realmente a partir de ahora pues no empieza a ir mejorando la vacunación, pues estamos perdidos. Yo había esta mañana, me parece que he leído en la voz de Galicia, que a este ritmo se tardaría 7 años en vacunar a la población española. Entonces, oye, esperemos que esto cambie un poco y agilice los procedimientos sé lo que tienen que hacer, pero algo tendrán que hacer, si no, salimos de esta.
Oye, yo recuerdo cuando hice la mili, en una mañana nos vacunaron a todo el regimiento, pero no una sola vacuna, sino como 5 o 6 vacunas a cada uno, ¿eh? Nos ponían en fila y ahí íbamos pasando y como un túnel te iban pinchando en ambos brazos a la vez. Y te ponían de todo ahí.
Éramos menos en el planeta, me parece ahora. Esto es muy complicado.
Estas vacunas son mucho más complicadas que esas otras, pero de todas formas yo creo que se lo están tomando con mucha calma, ¿eh? Aparte de que tengan que guardar vacuna para la segunda dosis, hay que concienciar a la gente que esta primera no inmuniza, que en algunos sitios se están dando casos de gente que se ha reinfectado después de poner la primera dosis.
Las autoridades tienen la obligación de explicar las cosas claramente. A la persona que le ponen una vacuna, decirle tú no vas a estar inmunizado hasta dentro de un mes, que se te ponga la siguiente, y creo que después donde ponerte la segunda aún tienes un plazo, porque bueno, pues eso se tiene que desarrollar en tu organismo, este mecanismo de defensa.
Tampoco nos engañemos, eso lo sabemos todos. Ya es que la información que tenemos sobre todo esto es pero muy amplia, incluso a veces cansina, digamos, tanta información. Por eso que, bueno, que nosotros sabemos, deberíamos saber prácticamente todo lo que tenemos que hacer.
Bueno, pero eso es muy teórico, ¿eh, Julio? Que eso que todos sabemos lo que tenemos que hacer. También sabemos lo que tenemos que hacer para no contagiarnos y mira cómo ahora mismo se está incrementando muchísimo por las Navidades, por las fiestas navideñas.
Pero no, a ver,
nos habían dicho por activa y por pasiva que tuviésemos cuidado.
Sí, pero que sepamos lo que tenemos que hacer, no es que lo hagamos, no garantiza que lo hagamos. Hay que además de saber tener voluntad de hacerlo. Yo ya no hablo de la voluntad de hacerlo, eso lo hago del conocimiento que tenemos de la situación.
Realmente, sabiendo cómo están las cosas y ya sufriendo una segunda ola, tenemos mucha responsabilidad los ciudadanos para que esto no haga. El sistema sanitario está completamente colapsado. Ya no puede. Hoy creo que salía la prensa que había más de 500 casos positivos de golpe ingresados en los hospitales. Llega un momento que hasta se abandonan otro tipo de dolencias por atender al COVID. Entonces también es nuestra responsabilidad. Tenemos están encerrados, pues. Cuanto más lo dilatemos, cuanto más lo retrasemos, cuanto más siga el virus por el medio, va a ser peor. Entonces ya hay que decidirlo de una vez y ser radical.
Así todo, Ana. Yo lo que veo, lo que he visto en este primer trimestre, ¿no? La gente ha ido al colegio, la gente ha ido a trabajar y si os dais cuenta, la curva que había empezado como en agosto o septiembre empezó a bajar, a bajar, a bajar y se ha vuelto a empezar, a subir, a incrementarse el número de casos pues con el primer fin de semana de diciembre y luego con las Navidades. Es decir,
claro, el
trabajo...
Claro, el foco de contagio principal es comer, o sea, estar cerca sin mascarilla. Entonces, ¿cuál es el problema de todos los españoles?
El juntarse...
Carácter latino, de querer sentarnos a una mesa. Si tú estás con amigos y mantienes la distancia y no se te ocurre quitarte la mascarilla para nada, pues realmente el riesgo es pequeño. La cosa es que todo lo celebramos alrededor de una mesa comiendo y bebiendo y para eso hay que quitar la mascarilla. Y así se crecieron el índice en estas fiestas porque son las mesas y sin mascarilla.
Bueno, pero yo creo, y ya terminando que ya el tiempo pasa volando, yo creo que si tú estás reunido comiendo con una gente pero y te quitas la mascarilla, pues cuando estás comiendo, bebiendo, pero cuando ya en la sobremesa vuelves a poner la mascarilla y ventilas la habitación, yo creo que los casos disminuyen muchísimo. Ahora bien, si estás bailando, cantando y riendo sin mascarilla, pues incrementan los casos.
Es que la distancia que recorren los sprays, es decir, lo que nos
sale aerosoles, por la boca, los aerosoles,
No es el mismo cuando estamos hablando que cuando estamos cantando.
Claro, claro, claro.
No es lo mismo. Aquí en Orense, y vamos terminando porque se nos está acabando el tiempo. Aquí en Orense estábamos en verde, totalmente en verde. Habíamos estado muy mal, muy mal, y después en esos mapas en los que van poniendo por colores,
estábamos
en verde. Sí. En estos momentos, esta tarde, se reunían para hablar de si cerraban total y absolutamente toda la hostelería.
Otra vez.
Y eso en 15 días. No podemos ser zopencos, ¿eh?
Pues sí.
Porque... Si nos cuidamos un poco y tenemos cuidado, tenemos más Navidades, tenemos más fiestas, tenemos más todo.
Nos lo habían dicho, ¿eh? Nos habían dicho que tuviésemos cuidado.
Bueno, yo creo que tenemos que dejarlo aquí ya, porque el tiempo se nos ha ido ya, ha sido...
El tiempo en la radio es rápido.
Esta tertulia.
Bueno, pues tertuliaremos cualquier otro día, digo el palabra que había creado Gloria, y nada más. Reuniremos en otro momento. Mañana.
Muy bien.
Nos toca.
Mañana, eso es.
Mañana nos toca y vosotros que lo grabáis, dejadlo bonito.
Venga.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga. A todos.
Y hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Si vive o se encuentra en el entorno de A Coruña, puede sintonizarnos cada miércoles a la 1:00 p.m. en su receptor de radio en la frecuencia 103.4 de la radio comunitaria Quack FM. O si lo prefiere y desde cualquier otro lugar, puede sintonizarnos vía streaming con su móvil u ordenador, accediendo a los enlaces dispuestos en la web de dicha emisora, en la web o en el Facebook de FEGAUS, o a través de la emisora del campus de Pontevedra, Ponte en Onda. Hasta el próximo miércoles, tengan mucho cuidado.